Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Minutos pasan del mediodía. Siguen ustedes la compañía de Nieves Ortiz y en este momento se incorporan ya en el estudio Carmen Tomás. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Y también Maite Alcaraz. Aquí estamos, las tres rubias, ¿eh? Sí, como sí. Los tres tenores que se acaban de marchar. Sí,
que no tontas.
No.
Rubias, pero no.
Mira, voy a hacer mofa de esto, que oye, lo de las rubias, tenemos ahí la etiquetita, pero había un chiste, que maldita la gracia, pero bueno, es un chiste, que decía, las rubias no somos tontas, dame una R, dame una U, dame una... las rubias no somos tontas. Pero bueno, como el anuncio aquel... sobradamente preparadas,
hombre,
¿eh?
Claro, hombre, claro. Y las oyentes que nos estarán escuchando, que sean rubias, exactamente lo mismo.
Por
eso
supuesto.
Ya son clichés pasados de moda.
Pero cada vez hay más clichés, desgraciadamente.
Sí, es verdad.
De otro tipo, de
es
otro
verdad.
Tipo, pero...
Qué pena.
En fin.
Se iban los tres tenores y quería comentaros una cuestión. Hemos hablado con Rosa Gomariz, es una joven soprano, tiene 24 años, y fijaos que hoy en nuestra sección de ¿Qué pasó con? Queríamos saber precisamente qué había pasado con ella. Resulta que había superado una prueba con miles de aspirantes de lírico, ¿no? De todo el mundo, y consiguió poder matricularse en la mejor escuela que hay en Manhattan, de lírico. ¿Qué pasa? Pues que talento le sobra, pero dinero le falta. En ese momento, esta joven de Leganés, Abril, empezó a hacer una pequeña campaña de crowdfunding doméstica, pues con sus allegados, de la manera que la chica podía, y hemos hablado con ella. Nos decía que finalmente su sueño no ha podido ser. La matrícula eran $55,000 para el primer curso, y al final se ha tenido que conformar con su segunda opción, que era Chicago. Nuestros tenores que estaban con nosotros, que ya saben los oyentes que están ahora en el Teatro de la Gran Vía con esa verbena de la Paloma, pues comentaban, ¿no?, las dificultades que se encuentran, ese mecenazgo que no existe en España, esa falta de apoyo de las instituciones. Es que estamos hablando de gente que abandera nuestro nombre y nuestra marca por
marca
el mundo.
Marca España, ¿no? Sí, son marca España y además... un talento que muchas veces tienen que descubrirlo fuera, desgraciadamente, ¿no? Porque dices tú que se presentó a una especie de concurso,
una
¿no?
audición.
De, claro, una audición, y es una pena que luego desde España, cuando surgen esos talentos, son reconocidos internacionalmente. Bueno, pues por quítame allá, no sé, 50.000 euros, que ya sé que suena a mucho dinero, pero que yo creo que cuando estás representando a un país, eres marca España, demuestras lo mejor que tiene nuestro país, hombre, debería el Estado, por lo menos en ese caso, estar detrás de toda esa gente, ¿no?
Yo
que no
mismo.
Se quede un poco al albur de un grupo de amigos que le puedan ayudar, ¿no?
Sinceramente no me acuerdo ahora mismo de cuál es el presupuesto de un organismo que tenemos, que es Marca España, que antes de que gobernara Sánchez lo llevaba una persona que no cobraba absolutamente nada y se preocupaba por la marca España, y ahora hay una persona pues que cobra un pastón de sueldo. O sea, digo yo, ¿qué hay más marca España que tener a una persona de esta categoría en un lugar tan importante, ¿no? O sea, ¿a qué se dedica el organismo este que patrocina la marca España? Que, no sé, que nos diga... ¿Cómo es posible? No sé, me hubiera gustado preguntarle a esta chica si en algún momento alguien se puso de ese organismo en contacto con ella, porque ¿para
ni
qué
de
queremos?
Ese organismo, Carmen,
porque
ni
¿para
de
qué
ninguna.
Queremos a ese organismo? Y luego tenemos al Ministerio de Cultura, que dices, oye, si patrocina películas que no llegan a estrenarse, alguien ahí verá los guiones o yo qué sé, o dirá, esto que me estáis presentando no se merece ni un duro. Bueno, pues ponemos dinero de nuestros impuestos. No nos preguntan, pero no vamos al cine a verlas, o sea que está claro que o no las vemos o ni siquiera se estrenan.
Pues fíjate,
y una cosa así, ¿no le vas a tener 50.000 euros para dar respuesta a esta persona? Es que es indignante.
Nadie, ¿eh? Ni el Ministerio, ni Marca España, ni la Comunidad de Madrid, que decía que ni siquiera le había dado una beca que había pedido. Fíjate con este currículum.
Muy mal también.
Sí, sí. Vamos, que no hay ninguna institución a día de hoy que haya podido ayudar a Rosa Gomariz, y queríamos nosotros hacer eco de su situación. Porque...
Y solo una cosa, estamos gastando también en la Comunidad de Madrid, estamos gastando gastando dinero pues en traer a no sé qué cantante para que haga no sé qué fiestas, no sé, oye, pero vamos a ver, ¿y no va a haber 50.000 euros de ese presupuesto para una persona que no solo está representando a España, sino que tiene una carrera por delante impresionante? No sé. No,
pero muchas veces es la desidia administrativa, ¿no? Yo creo que efectivamente no hay canales por los que una persona efectivamente que tiene ese talento y que tiene esas condiciones pueda acceder a esas ayudas. Debería haber pues unos mecanismos que fueran públicos y que te permitiera, una vez que demuestres que tienes esas condiciones, esas capacidades, pues ser subvencionado. Al final está todo establecido en compartimentos estancos, muchas veces se convierten en chiringuitos, como bien apuntaba Carmen muy elegantemente. Es verdad, al final se subvenciona, es verdad, al final se subvenciona a gente porque, bueno, porque están en la movida, porque están en el grupete, efectivamente, y esos reciben las subvenciones sin demostrar que lo que hacen es precisamente de gran altura, y sin embargo gente que de verdad sale de la gente, de la calle, de la calle.
Tú, es que Nieves, has mencionado una cosa muy importante, sí, que es el mecenazgo. En este país, todo lo que es, vamos, no siempre y no todos, pero no es aquello de, ay, ya las empresas, entonces seguro que lo hacen, si hacen esto es para desgravarse, para pagar menos impuestos, son unos defraudadores, entonces, no, el tipo Amancio Ortega, ¿no? Que dices, no, eso lo ha hecho, esto de poner dinero para el cáncer, esto seguro que le trae algún beneficio y no sé qué, siempre hay algo oscuro ahí, ¿no? Entonces, si hubiera efectivamente una buena ley de mecenazgo en el que las empresas, por apoyar este tipo de proyectos y otros muy importantes, pues tuvieran pues lo que es un mecenas, pues algún tipo de oye, yo pongo el dinero, pero bueno, pues también tengo otras compensaciones por otro lado, pues funcionaría esa
claro
línea.
Una
y sin embargo, no se hace nada tampoco, porque la mayoría de las veces, pues eso, se piensa que algo habrá detrás que le...
Pero fíjate, lo piensan cuatro líderes de opinión, por llamarlos de alguna manera, que lo único que hacen es destruir, porque no han aportado nada a la sociedad, ¿no? Y me recuerda cuando sacas el nombre de Amancio Ortega, el otro día yo estaba en una cafetería cerca del Gregorio Marañón, de un centro oncológico que hay allí, parece que la calle Maíquez o por ahí, en una cafetería, y escuchaba a un par de doctoras que salían de ese centro oncológico y le preguntaba a una a otra, a medio metro de mi mesa, ¿qué tal este? Y decía, muy bien, porque nos acaban de traer los dos aparatos que ha pagado Amancio Ortega y estamos encantados, porque ahora hay muchísimas más posibilidades de atender. Y decía, ya han llegado, sí, la verdad es que ha sido rápido, los elegimos nosotros. Y yo me reconcilié con la sociedad civil que tenemos, efectivamente. Pues probablemente esas doctoras nadie les ha preguntado. Claro. Y sin embargo, ha estado inundado Twitter, efectivamente, de gente que
ni
vomita.
Ni a los pacientes.
Eso desde luego. Pero fíjate, estas personas que son las que lo eligen, además, porque son los propios doctores los que lo eligen. Pues esas personas nadie les ha preguntado. Y hemos entrado en un debate, los que defendían una opción y los que la tiraban por los suelos, que de verdad no tiene nada que ver con lo que pasa en la sociedad, que la sociedad está hecha de esa gente, de médicos, efectivamente, que trabajan por curar a los enfermos y aprovecharse de que hay personas como Amancio Ortega
que quiere devolver
que de
a
su
la sociedad.
Exactamente, de sus los recursos que obtiene de su trabajo los quiere devolver a la
sociedad.
Claro,
dice, yo he sido nada, o sea, yo hacía batas de guatiné y las vendía por las mercerías. He llegado donde he llegado, yo quiero devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí, porque al final, bueno, pues ha sido su trayectoria y tal la que le ha llevado, pues un tío listo, ¿no? Uh-huh. Pero que no nos olvidemos de dónde venía. Entonces, cuando una persona es capaz de dar de su dinero para devolver a la sociedad, no en chorradas, sino en cosas que la sociedad necesita, yo creo que cualquier crítica es, vamos...
Pues yo decía, en el caso de la soprano, no habrá posibilidad, por ejemplo, de que una empresa a título particular, ya que las instituciones pues no mueven ficha, apoye económicamente a esta chica, se forma allí, pero luego que tenga algún tipo de repercusión, ¿no?, dentro de su empresa, como deberían ser los organismos oficiales, pues incluso hasta como profesora de canto. Quiero decir que luego ya se ve, pero
realmente
no deja de ser una
faltan los canales
mejor el fútbol,
para que todo
mejor
eso.
El fútbol.
Claro, es que faltan los canales para que ese tipo de actividades sean de verdad apoyadas por las empresas, por las fundaciones y demás. Eso nos falta. Como dice Carmen, hay otros espectáculos que enseguida reciben dinero porque el retorno económico es muy sencillo y es muy fácil.
Bueno, pero
es publicidad, a cambio de publicidad, dinero.
Pero como ahí tienes mucho retorno, pues dedica una parte mínima pues a estas otras cosas, que sí que tampoco vamos a ser tan negativas. O sea, quiero decir que las empresas, hay muchas empresas que apoyan, yo qué sé, ahora no vamos a decir, pero un gran supermercado que te apoya a jóvenes que tienen posibilidades pues de crear apps y todas estas cosas nuevas, y los apoya y los lleva de la mano. O sea, que sí que hacen cosas, pero quizá en el terreno de la cultura se hace un poco menos.
Bueno, pues vamos a hablar de jóvenes, porque es que hoy, nosotras que somos muy jóvenes lo sabemos, pero es el Día Internacional de la Juventud, y precisamente por eso está aquí Neus Cerdá. Buenas, Neus, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Que ha estado en ruedas de prensa recogiendo testimonios precisamente de la situación laboral de este colectivo, de la juventud. Varias organizaciones, Neus, que, bueno, no sé si ponen el grito en el cielo, pero sí que algún dato sobrecoge, ¿no?
Sí, el sindicato USO ha hecho balance de la situación laboral de la juventud en España y, según el informe que ha presentado, calcula que 500.000 de menores de 30 años no tiene trabajo y que solo un 19% de los jóvenes que tienen empleo puede independizarse. ¿Por qué no puede independizarse? Pues acceden, dicen, a contratos temporales con salarios muy bajos, no son ni mileuristas y que el precio del alquiler está por las nubes. Según ha explicado en rueda de prensa Laura Estévez, que es la secretaria de la Unión Sindical Obrera, los jóvenes son los que más han sufrido los efectos de la crisis. Vamos a escucharla.
Tenemos una de las menores tasas de emancipación de toda Europa, solo a la par de países como Grecia, y que entre los menores de 30 años se sitúa en un 19%. También por el propio precio del alquiler, está de media en 862 euros mensuales, y los jóvenes no se pueden comprometer durante 40 años a firmar una hipoteca y fijarse en un lugar cuando ni siquiera saben dónde van a tener ese puesto de trabajo fijo.
Y no solo hablan de precariedad laboral, sino además dicen que esta situación lo que ha provocado es que la edad de la maternidad se retrase en 2 años. La media estaba en 31 y ahora está en 33. Y si antes se tenía de media 2 hijos, ahora se tiene 1. ¿Qué pide USO? Pues ha lanzado una campaña, se busca emancipación y creen que los jóvenes tienen que acceder antes a contratos de formación, tienen que acceder a empleos más estables y que se necesita un parque de viviendas de alquiler tasado que permita esa emancipación.
Digo, no ponen el grito en el cielo, pero casi, porque solamente con el hecho de que el 20%, casi el 19%, no puede independizarse y que haya menores de 30 años que ni siquiera tengan trabajo, ¿no? Estos son datos, pues, hombre, ciertamente preocupantes.
Se mezclan muchas cosas. Vamos a ver, la raíz de todo es el empleo. O sea, si tú no tienes un empleo, pues difícilmente puedes emanciparte y difícilmente puedes acceder a una vivienda. Eso es lo primero. Entonces, para tener un empleo hay que darse cuenta primero de una cosa. Durante la crisis, muchísimos jóvenes estaban en la construcción y dejaron de estudiar. A mí me gustaría saber de esos 500.000 cuántos realmente tienen formación para incorporarse al mercado de trabajo en este momento. Hoy el mercado de trabajo ya no es el que era. O sea, ahora tienes que tener una formación pues en nuevas tecnologías, en la información, aunque seas abogado, aunque seas economista, o sea, tienes que conocer ese terreno. Y yo creo, por lo que yo hablo con mucha gente, que ahora mismo hay una parte de la juventud, que quizás sean estos 500.000, que no tienen la formación que el mercado laboral demanda. Entonces, aquí lo que hace falta es, hay que, se puede uno lamentar todo lo que quiera, pero lo que hay que hacer es son planes de formación que realmente formen a los jóvenes para los trabajos que demanda. El año pasado se quedaron sin contratar o sin encontrar a personas adecuadas más de 150.000 puestos de trabajo. Y este año se prevén otros tantos. Quiero decir que si la empresa demanda un tipo de trabajo y no estamos formando a nuestros jóvenes para esos trabajos, difícilmente van a encontrar un empleo. Después podemos discutir si le pagan mucho, le pagan poco o si los sueldos son bajos. Pero primero hay que formar a los trabajadores en lo que el mercado demanda. O sea, todo lo que sea, puedes hacer 100.000 abogados y serás te sabrás muy bien el de código penal, pero es que resulta que ahora las empresas te piden que te sepas el código penal, más que sepas hacer Excel, más que entres en no sé dónde, más que hagas las demandas con...
Perdona, sí, pero según el informe que nos han presentado, dicen que los jóvenes están mucho mejor preparados que antes, es decir, que ahora tienen licenciatura, tienen máster...
Sí, pero tener licenciatura, tener máster está bien y esos tendrán trabajo. trabajo. Ahora podemos discutir si no les pagan lo que consideramos adecuado que les paguen, pero estamos hablando de una bolsa, me parece que es más relevante, ¿no? Por lo Nieves, te has fijado en ellos, en la bolsa de 500.000 jóvenes que no tienen trabajo. Entonces, yo te digo, o sea, con la crisis muchísimos jóvenes dejaron de estudiar y se dedicaron a la construcción, y cuando la construcción se cayó, no tienen formación. Entonces, para que esas personas encuentren trabajo, tienen que formarse.
En nuestra profesión, por ejemplo, bueno, aquí quienes estamos presentes somos todas periodistas, es cierto que yo, por ejemplo, cuando empezaba, incluso estaba estudiando, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas y en ese momento, bueno, pues incluso la opción con los meses de que se me hiciera un contrato, primero en prácticas y luego ya, en fin, vas creciendo, ¿no? Te vas desarrollando profesionalmente. Yo ahora mismo, sí que hablando con universitarios, con jóvenes que hacen un máster, ¿no?, relacionados con el periodismo, lo que sí me transmiten es la dificultad que tienen incluso para meter la cabeza. Antes, al menos, yo en mi caso, yo hablo de mí, teníamos esa ocasión, esa oportunidad. Ahora tienes que pagarte un máster para incluso poder hacer prácticas en sitios.
Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Es verdad que nuestra profesión es especialmente sangrante en eso y ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Porque antes había demanda de periodistas, es decir, te iban casi a buscar a la facultad, ¿no? Porque los periódicos, las radios, las televisiones demandaban ese perfil profesional, y ahora es al contrario. Ahora es que lo apuntaba Carmen, es que tenemos facultades, por ejemplo, de periodismo, sin ir más lejos, pero podríamos hablar de otro, a patadas. Aquí en España, en Madrid, me parece que hay 5 o 6, y si te vas a otras comunidades autónomas, a otras ciudades, y claro, es imposible que luego el mercado laboral absorba a todas esas personas que se licencian. Por lo tanto, habría que poner un poco de racionalidad también en eso, ¿no? Efectivamente, no puedes hacer continuamente economistas si luego las empresas no demandan ese tipo de economista, o demandan un economista con un tipo de formación, ¿no? Yo creo que tiene que haber un vínculo clarísimo entre la universidad y las empresas. Un vínculo debería estar absolutamente ligadas.
Y la formación profesional, que no todo el mundo tiene que ir a la universidad.
Exactamente,
eso
te voy a decir. Y luego también en España somos, igual que lo de comprar viviendas y no alquilar, aquí también. Aquí hay que hacer carreras por narices. Pues no, mire usted, a lo mejor hay que tener una formación técnica, hay que hacer formación profesional. Habría que apoyar con un plan importante de formación profesional en España. Todos los partidos se llenan la boca con eso, que tenemos que apoyar y tal. Y nadie apoya, nadie pone dinero, nadie la promociona, la formación profesional, como una manera de acceder al mercado laboral con una formación técnica. Eso es importante. Pero bueno, y en general, y ya no hablando solamente de nuestra profesión, yo creo que lo que hay también es un desánimo que ha cundido por toda la juventud. Yo creo que tener más del 45% de desempleo juvenil en España, que es el doble de lo que hay de media en Europa,
ya no, ha bajado el 30 y algo.
Bueno, estamos casi en el doble.
Autónomas, sí.
Sí, pero Carmen, exactamente. Pero es que estamos casi en el doble de Europa. Yo
no,
creo que, claro, hay falta de expectativas, es imposible formar una familia, tener horizonte de futuro. En fin, yo creo que eso hace también que muchos jóvenes que acceden a los medios de comunicación, por ejemplo, a otras empresas, ya vengan casi con la idea de ¿para qué? ¿Para qué si no me voy a quedar? Nosotros cuando fuimos contratados como becarios, no teníamos seguridad de ser contratados, pero sí teníamos la ilusión de que pudiéramos serlo. Ahora ya no, yo lo he vivido, porque yo he formado a mucha gente en medios de comunicación donde he trabajado, y al final los últimos ya venían con la desgana de esto no va a servir de nada. Entonces yo creo que también en eso hay que elevar también, la autoestima también de nuestra sociedad, de nuestras capacidades y más, para que la gente joven vea que hay un futuro por delante y no un horizonte negro, que es lo que ve muchísima juventud.
Y hay que copiar lo que funciona. O sea, por ejemplo, en Alemania la formación dual, que es efectivamente entre los estudios y las empresas, funciona de tal manera que ahora mismo en Alemania, a pesar de que le van mal las exportaciones y crece menos que nosotros, tiene pleno empleo. O sea, nosotros tenemos, si ellos tienen el 4 y nosotros tenemos el 14, pues imaginaros, ¿no? 10 puntos más de paro. Entonces, ¿por qué no copiamos lo que funciona? O sea, a veces decimos, se nos llena la boca de la Unión Europea y ahora que estamos con crecemos más que no sé qué, bueno, ya, pero con un 14% de paro. Entonces, ¿por qué no miramos qué hacen en otros países, qué hacen en Holanda, qué hacen en Dinamarca, qué hacen en Alemania, qué hacen? ¿Por qué tienen un 4, un 5, un 6% de paro y nosotros tenemos el 14? Bueno, pues te llevas a la conclusión de que aparte del modelo productivo, que obviamente en Alemania en vez del turismo tienen la industria, pero bueno, es que el turismo también ha evolucionado. Ya no vale con ser un vale cualquiera para dirigir un hotel o para estar en la recepción de un hotel, ¿no? Tienes que conocer más cosas, o sea, hay que estar formándose continuamente. Y no abandonar esa idea de que la formación profesional es como, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos sean universitarios, aunque sepamos que es una fábrica de parados. Y sin embargo, tengo que decir que el 80% de la formación profesional tiene empleabilidad. O sea, se consiguen un puesto de trabajo. Entonces, algo estamos. ¿Por qué no se ponen ya a hacer algo en serio en este
Porque
terreno?
Al final te estás desarrollando para ese trabajo, ¿no? Para claro. El que luego vas a estar en el mercado laboral. Decía Neus, también importante, la vivienda, como es. Están los alquileres por las nubes, los sueldos bajísimos, para aquellos incluso que tengan la suerte de tener un sueldo. Porque
Pero la solución también la dan. Es que hay que hacer más vivienda protegida y no hacer como ha pasado en Madrid, que han estado paralizando todas las operaciones. De nuevas viviendas cuando un 20% tienen que ser de protección y a precios asequibles. Entonces, claro, si tú estás paralizando la oferta y hay mucha demanda, porque además han venido a Madrid 80.000 personas más, hay más gente que tiene empleo, porque estábamos en el 26 y estamos en el 14. Entonces, es que las viviendas hay que hacerlas. O sea, es que no puedes paralizar todas las obras y luego pretender que si hay más oferta, más demanda y menos oferta, las cosas vayan a funcionar. El mercado es así. O sea, ya sabes que si hay poca oferta, el precio sube. Entonces, hay que tomar medidas ahí también. Lo apunta a uso, que hace falta más vivienda.
Es que la vivienda social además era una salida hace unos años para las personas, pues eso, más jóvenes, con menos recursos y demás, y todo eso, como decía Carmen, se ha paralizado y es un drama y una tragedia, no solamente en Madrid, sino en un montón de comunidades autónomas, donde los chicos pues al final tienen que seguir viviendo con los padres. También ha cambiado efectivamente el umbral de la mayoría de edad. Antes uno más o menos se podía independizar a partir de los 22, los 23 años. Ahora efectivamente hay gente de 30, 40 que sigue viviendo con sus padres porque no hay ni ahora ni en el futuro posibilidades de emprender una nueva vida.
Pues estos son los datos que nos traía Neus Cerda. Gracias, Neus.
A vosotras.
Del sindicato USO, hablando de la situación laboral de la juventud y lo que hace Carmen Martín Tejeda, que también saludamos. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Es hablar de cómo perciben precisamente los jóvenes esta situación en la que se encuentran, ¿no? En pleno siglo XXI vamos a hablar de sus inquietudes, de cómo ven el mundo, de cuáles son sus preocupaciones reales, y lo vamos a hacer en cuanto hagamos una pequeña pausa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Nosotras estábamos aquí, Maite Alcaraz, Carmen Tormás y servidora, hablándoles de los jóvenes, pero para hablar de los jóvenes hay que tener también su testimonio, Carmen.
Pues sí, y hoy hemos querido recabar el testimonio, bueno, pues de los que acaban de dejar de ser niños, los que ya se están incorporando al mundo laboral, justo ahora los que están empezando. Lo que nos interesa saber es cómo ven ellos el mundo, cómo lo ven todo, cómo se ven a sí mismos. ¿De qué hablamos? Pues de la generación Z. Son los que nacieron a finales de los 90 y principios de los 2000, digamos que son los que han dejado viejos a los millennials, los que tienen ahora entre 15 y 24 años, y hemos recogido varios testimonios. Lo primero que le hemos preguntado es ellos cómo se ven.
Somos gente con esperanzas, con visión de cambiar el mundo, pero a la vez somos gente preocupada, con mucha presión. Somos gente que nos gusta ir por libre, usamos mucho internet y las redes sociales más que ver la tele.
Exigente con todo y por eso impaciente, sobre todo enganchados a internet y a las redes sociales muchísimo. Y como muy modernos, entre comillas, queriendo ser originales, innovadores y cambiar el mundo.
Carmen se ríe cuando dice, muy modernos. Todos los jóvenes son modernos. Hombre, y rebeldes.
Claro, ¿no? En ese momento, es que efectivamente. Si no... Bueno, pues esta es la generación, fijaos, que está aprendiendo a conducir en coches con más tecnología que llevaba a bordo la nave Apolo 11 que puso el primer hombre en la Luna. La primera generación cuyo primer móvil tiene una capacidad que ni hemos soñado jamás en la vida tener para nuestros ordenadores, sus hermanos mayores. Bueno, ¿cómo ven el futuro? ¿Qué es lo que esperan de él? Bueno, lo primero que nos llama la atención es que sienten mucha presión.
Nuestra generación también está harta de cómo nos han dejado el mundo las generaciones anteriores, ya sea en el tema de política, medio ambiente, el mundo en general, y sentimos una gran presión para intentar arreglarlo.
Es como si la sociedad, para mi punto de vista, muchas veces te presionara demasiado para ser alguien que no eres. Te ponen un canon de belleza y tienes que serlo sí o sí, o si no, estás fuera. En clase no vas a hacer amigos, en el parque tampoco. Con el canon de belleza no me refiero solamente al aspecto físico, sino también a lo de dentro, en plan, tienes que ser universitario, estudiar tal y estudiar cual. Y si no lo eres, eres un estúpido, eres un lerdo y no vales para nada.
Presión por el estado del planeta, por la contaminación, por la superpoblación, por los problemas que va a llevar la superpoblación, como la escasez de agua, inmigración. Presión también, por lo que hablabais antes, de los estudios, presión por muchísimas cosas, por la belleza, por los problemas políticos, por la falta de liderazgo. Están bastante hartos. ¿Y cómo se relacionan con las generaciones anteriores, con sus padres y con la generación inmediata anterior, que es los millennials?
No acaban de entender nuestros problemas y nos dan soluciones que no nos sirven, y por eso intentamos ir por libre y buscarnos nuestras propias soluciones.
No nos llevamos bien con los padres, hay una falta de comunicación muy grande.
Mi generación con las anteriores, yo creo que se lleva en general bien. Lo único que podría ser con los millennials, que chocan, que nos confunden mucho con ellos.
Sí, sí, porque ahora parece que todos son millennials, pero ya estamos en la generación Z.
Exactamente. Y no, desde 24 para abajo, más o menos, ya son generación Z, que además han nacido en un mundo diferente al de los millennials. Es un mundo que todavía va más deprisa que el de los millennials, un mundo que cambia mucho. Un dato para comparar, para saber cómo han cambiado las cosas. Michael Jackson empezó a actuar con 8 años y necesitó más de 15 para convertirse en estrella. Uh-huh. Justin Bieber pasó en solo 20 meses de ser un completo desconocido a ser la persona más buscada en Google. Por eso es quizás el icono que mejor representa la generación Z. Una generación que vive muy deprisa, que afronta muchos cambios. Quizá también, al estar viviendo esos cambios tan de pequeños, quizá están también mejor adaptados y preparados para el cambio.
Bueno, vamos
ahí
a ver.
Queda el debate.
Yo, desde luego, a ver, comprendiendo todo lo que dicen, primero, es muy raro llevarte bien con tus padres porque siempre van a ser tus padres. Eso yo creo que es, vamos, que a todas las generaciones, ¿no? Ya me hubiera gustado a mí llevarme bien con mi madre, o sea, llevarme bien, pues poderle contar a mi madre. Es más, yo creo al revés. A mí mi hija, hablo más con mi hija que yo hablaba con mi madre. Luego, por lo tanto, esto de que le hemos dejado un mundo, no sé, peor, que ellos son unos sacrificados y tal, bueno, tendrían que ver cómo vivíamos nosotros. Y la rapidez, o sea, yo empecé a trabajar con la Lexicon 80, que no saben ni lo que es una máquina de escribir. O sea, no un ordenador ni una eléctrica. La eléctrica nos la pusieron después. Después de la eléctrica vino un ordenador que era un mamotreto, que no te cabía otra cosa en la mesa del periódico. Entonces, la adaptación que hemos tenido, ellos al final se han adaptado de un móvil que era menos rápido a uno más rápido. Es que nosotras no hemos conocido el móvil cuando éramos jóvenes, teníamos que llamar cualquier cabina, no teníamos ordenador, esto de las adaptaciones a los cambios, yo lo pondría un poquito en solfa, ¿no? Porque yo creo que al final, yo creo que yo me he tenido que hacer más cambios que los que ha tenido que hacer mi hija, que tiene 22 años. Yo he vivido una dictadura. O sea, yo en la universidad me he peleado por contra la dictadura. Ellos han encontrado un país que seguramente tiene muchos defectos y es mejorable en muchas cosas, pero ellos han vivido toda su vida en libertad, nunca han tenido ningún problema para ejercer su libertad. Que ahora las redes sociales, pues se han metido en... que a veces se meten ellos mismos contando su vida, sus películas y tal, que tiene lo del canon de belleza, es más antiguo que nada. O sea, es que en los 60 no teníamos nosotros necesidad de ser también pues más monas y más delgadas. Exactamente lo mismo. O sea, no sé. Esta es mi parecer, que tampoco me parece tan extraordinario los cambios que ellos han tenido que hacer y el mundo que se van a encontrar.
Pero bueno, quizás han estado sobreprotegidos, que ese es otro debate, ¿no? Que han llegado también, a nosotros nos costó mucho, pues eso, hacer las prácticas, te cogías el metro desde... Que no digo que no haya ahora jóvenes que lo hagan, por supuestísimo que sí, no me malentiendan, pero que es verdad que estábamos quizás más acostumbrados.
Sí, yo creo que había
a luchar
un poco
por lo que querías.
Eso, el valor también del sacrificio, del mérito, que todo eso se ha ido extinguiendo de alguna manera. Yo me he hecho dos anotaciones con lo que nos contaba Carmen, en voz de esas chicas, ¿no? La que decía que estaba muy presionada. Bueno, es lógico, ¿no? Cuando uno es joven, estar presionado, porque lo que tienes es que abrirte futuro, ¿no? Yo creo que más de lo que estuvimos nosotros, no creo que lo estén. Tienen muchísimas más ayudas.
Y son chicas,
tecnológicas, económicas. Son chicas, efectivamente,
no
que ahora hay menos discriminación. Tenemos muchos problemas todavía, pero hay más igualdad. Hemos trabajado mucho para ello. Nosotras, efectivamente, nos teníamos que mover y crecer laboralmente en un mundo hecho por hombres, para hombres y en beneficio de los hombres e incluso contra las mujeres. Con lo cual, yo eso de la presión lo pondría un poco en solfa. Y luego ha hablado de que son solitarios. A mí eso sí que me llama la atención y me preocupa, ¿no? Porque nos metemos en las redes sociales, hablamos desde las redes sociales. Ahora ya no se hacen amistades de colegio y se llevan hasta el final de tus días, como nos pasa a muchos, sino efectivamente se contacta a través de las redes sociales, de WhatsApp, de un perfil, de una foto, de personas que no tocas, que no conoces, con las que no hablas, con las que no intimas. Eso a mí sí que me preocupa, que tiene mucho que ver también con lo que decía de los padres. Si tenemos una incomunicación con los padres, pues va siendo hora de que esa incomunicación que ha podido existir en tiempos ahora haya mejorado, como decía Carmen, respecto a su hija. Bueno, pues a lo mejor hay un problema, hay un problema de que uno se encierra en sí mismo, cree que solamente contra las teclitas está hecha la vida, ¿no? Con contactar a través de las nuevas tecnologías, y creo que el contacto humano, las relaciones humanas llevan mucho más trabajo y luego, por cierto, son mucho más satisfactorias, evidentemente.
Desde luego.
Sí que es verdad que tienen la vida, con un nivel de calidad de vida que nosotros ni hemos tenido ni muchas veces casi que imaginábamos. Eso es verdad. Pero también es verdad que a ellos se les viene encima un problema muy grande que no ha tenido nadie jamás en el mundo. Es un problema nuevo. Es el problema derivado del calentamiento global. O sea, el mundo está cada vez peor. Va a haber un problema de superpoblación, de escasez de agua, de crisis migratorias. Está a la vuelta de la esquina y el último informe decía que para el año 2050...
Bueno, sí, cada vez van diciendo año.
Que incluso se hablaba de que cada ciudades como Madrid van a tener la temperatura de ciudades que están 1000 kilómetros por debajo, y eso sí que lo van a vivir ellos.
Bueno,
eso
vale.
Sí que se lo van a tragar ellos.
Bueno, pero ellos también tendrán que hacer, tendrán, porque a mí me gustaría ver todos estos jóvenes que son tan ecologistas y que están tan preocupados, como la niña esta que se ha hecho famosa y luego
Greta
resulta
Thunberg,
que va en avión y que gasta combustible.
No, viaja en tren,
y en avión y patrocinada por grandes empresas. Y el otro día salió una foto de ella desayunando y tenía ahí como cuatro cosas envueltas en plásticos y tal. Entonces, luego van a un botellón y lo dejan todos los plásticos tirados en el suelo. O sea, vamos a hacer un poquito más de sí, qué horror, pero vamos a ser nosotros también responsables. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Que no se viaje en avión, que en vez de haber 20 millones de vuelos al día haya 10 millones. Estamos dispuestos todos a viajar menos, a ir más andando y en transporte público, porque no hay dinero para comprarse un coche oficial, un coche quiero decir eléctrico, que es carísimo. Vamos a ver, quejarse está muy bien y tal, y qué horror el mundo que nos dejáis. Bueno, vamos a ver, pues tendréis que participar. Yo me gustaría ver a muchas de estas niñas si en su casa ayudan a reciclar. ¿eh? Y si cuando van a un botellón lo dejan todo súper limpio y lo tiran todo a una papelera.
Claro, es que hay que
empezar por uno mismo.
Es que los jóvenes yo creo que han copiado un poco el patrón de los mayores, y es hacer un discurso y en su vida hacer lo contrario, que es lo que está pasando. Está bien echar la vista atrás y decir que es culpa de lo que les vamos a dejar nosotros, ¿no? Pero vamos, yo estoy completamente de acuerdo. En la universidad, en las madrileñas, por ejemplo, no hay más que pasarse un jueves o un viernes, no digo ahora en verano que no hay nadie, y cómo dejan todo,
y
¿no?
Los parques,
y luego mucho, exactamente, mucha proclama ecologista y demás. Más, y luego tú con tu vida, porque uno hace la revolución cuando pone el pie de la cama al suelo. Ese es cuando empieza a hacer la revolución, con las cosas que hace diariamente. Y muchos jóvenes efectivamente no lo hacen. Dicho lo cual, bueno, está bien que todos nos concienciemos, que ellos también, y que además practiquen lo que digan, y entre todos les intentemos dejar efectivamente una, no sé, un mundo mejor. Pero un poquito mejor del que tenemos ahora.
Para un mundo mejor, ya no digo solo los jóvenes, no hay que pillar tanto y hacer más cosas. Por ejemplo, tenemos a nuestro presidente en funciones, que es el más ecologista del planeta, pero luego se coge un Falcon para ir a un concierto. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, cuando tú quieres transmitir que realmente te preocupa el mundo que estás dejando y que vas a tomar medidas, ¿no tienes que tomar tú las primeras medidas? Que son, oye, no voy a viajar en el Falcon, que tengo un AVE para ir a Castellón, tengo un AVE para ir a la boda de mi cuñado, puedo ir perfectamente en tren a París. O sea, te quiero decir algo, ya no digo los jóvenes, que, pero eso es lo que están viendo. Ellos también están viendo que mucho hablar, pero poco hacer. Pues entonces vamos entre todos a dar soluciones, pero cumplirlas todos.
Estaría bien que entre todos, bueno, pues también respaldemos a esos jóvenes que tienen aspiraciones, algunos que trabajan mucho y que no consiguen nada, o que tienen empleos muy precarios, que no pueden efectivamente independizarse, que no pueden generar una familia, pues porque no tienen dinero ni siquiera para tener una casa en propiedad. Entonces, bueno, entiendo también, ¿no?, que hay situaciones de mucha incertidumbre, con pocas posibilidades, y a ver si entre todos, entre ellos, los jóvenes, que son los primeros protagonistas, y la sociedad y las instituciones también se les apoye.
Pero de todas maneras, Nieves, a los de nuestra generación convendría que supiéramos, por ejemplo, cuándo pudieron comprarse una casa. Es que ahora es o tengo una casa o soy un desgraciado. O sea, vamos a ver, mi hijo, por ejemplo, que ya está fuera totalmente de esta generación Z, mi hijo se fue a estudiar a Zaragoza y vivía en un piso con cuatro dedos. No se emancipó, bueno, se emancipó porque se piró, se fue. Pero en Zaragoza vivía con cuatro, en un piso compartido, que es una cosa bastante normal.
Sí, sí, por ahí hemos pasado mucho.
Cuando se fue a Alemania a estudiar, a terminar la carrera, vivía en un piso también con otros tres. O sea, es que ahora tienes que tener un piso. No sé, a lo mejor es que los valores se han cambiado un poco.
Ya, lo que pasa es que el piso es que ni de alquiler, porque con estos precios. Pero espera, que hay otro tema que también va a suscitar debate. Nos está esperando Jesús Clemente, porque fijaos que se cumple un año del inicio de las huelgas del sector del taxi. ¿Os acordáis, no? La mayor movilización del sector. Y queremos saber cómo está a fecha de hoy la situación. Jesús Clemente ha quedado con Saúl Crespo, que es el portavoz de la plataforma Caracol, y nos está esperando. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? ¿Quién no ha soñado con ser futbolista, con llegar a la luna siendo astronauta, ser policía, profesor, profesora, médico o youtuber últimamente? Bien, este es el orden, según Adecco, según la encuesta de Adecco, de los sueños de los niños que quieren ser futbolistas, en el caso de uno de cada cuatro, policías, profesores, médicos y en última instancia...
Jesús, que se nos colaba hablando de un informe de Adecco en el que precisamente se hablaba de lo que querían ser los jóvenes, los niños, ¿no? Cuando se les preguntaba a raíz de una encuesta que se hizo, en la que, en primer lugar, ¿cómo no estaban los futbolistas? Tú que decías, Carmen, ¿no? Lo de siempre. Policía, que esto del uniforme también, la verdad es que impone bastante. Y youtubers, en quinto
claro,
lugar.
Ahora, YouTubers. Eso no existía hace eso unos no. años.
Claro, pues sí, ahora ya sí, Jesús nos va a hablar del sector del taxi, porque como decimos, hace ya un tiempo, desde el verano pasado, que arrancaba esa huelga, ¿no? Esas movilizaciones, luchando por la situación de un sector que se veía amenazada por las VTC.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Ha transcurrido un año, más de un año, un poquito más de un año, desde aquella huelga en la que los taxis y taxistas se echaron a las calles de Madrid al unísono para reclamar no medidas mejores o medidas peores, sino simplemente una regulación más apropiada, según decían, tanto para las VTC como para el sector del taxi. Transcurrido un año y con otra huelga de 16 días entre medias, la que tuvo lugar en enero de este año, las cosas parece que siguen igual para algunos, otros se muestran más o menos satisfechos y otros mantienen las mismas demandas o hablan de que podrían haber una mayor regulación y unas mejores criterios a la hora de valorar la regulación tanto de taxis como de VTCs. Para hablar de todo ello, mucho mejor que nosotros, para detallarlo, para saber si se ha quedado corta o larga la regulación, si es suficiente, tenemos a Saúl Crespo de la plataforma Caracol. Saúl, buenos días.
Buenos días.
Han pasado, decíamos, un año, meses desde la última huelga que os echasteis a la calle, a las calles y a las carreteras de Madrid el pasado mes de enero. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué no? A grandes rasgos, y ahora nos metemos en detalle, Saúl.
No ha cambiado nada. Todo sigue exactamente igual. La proporcionalidad del rango de las VTCs, que por ley tiene que ser 1,30, cada día es más alta porque se van concediendo más autorizaciones, con lo cual el ratio, por ejemplo, en Madrid es de un taxi por cada una con tres VTCs, tenía que haber 1,30. En lugares, por ejemplo, como Málaga, ahora en verano, en feria, está en proporción 1,1. Nosotros en el verano solicitamos una serie de cuestiones a la Administración General del Estado. Por ejemplo, lo que era la creación de la web de control. La web de control no se creó hasta pasado final de año, me parece en enero o febrero. No ha servido absolutamente de nada la web de control. La situación regulatoria es la misma. Lo único, digamos que el Estado, con el de Real Decreto Ábalos que se aprobó en septiembre del año pasado, antes las VTCs no podían realizar transporte urbano y con esto se le ha dado una moratoria indemnizatoria de 4 años, o sea que durante 4 años sí pueden realizar transporte urbano. Y luego una cosa importante, crearon la web de control los señores de Fomento del Partido Socialista, pero introdujeron una reforma en la reforma de mercancías en el mes de enero, por el cual rompieron la proporcionalidad del 80-20, lo metieron de tapadillo sin que nos enterásemos. Nosotros lo dijimos al portavoz de PSOE, él nos dijo que no habían hecho absolutamente nada y luego tuvo que llamar y rectificar y decir sí. Entonces, con esto que quiere decir, luego la Comunidad de Madrid, hubo una huelga contra la Comunidad 16 días en enero que fue... nos fracturó completamente, pues 16 días, la imagen pública, etcétera.
Justo te iba a preguntar por ella, Saúl, porque nos acabas de hacer un resumen, digamos, en ámbito estatal, de que no ha cambiado nada, de cómo los pequeños cambios o introducciones que se han hecho no son suficientes y mucho menos se quedan cortas o parecen parches, pero ¿qué hay del ámbito regional y municipal? Porque se habló mucho también de estos cambios que afectaban, por ejemplo, a las VTC a la hora de contratarlas o contratar el servicio, tenía que pasar cierto tiempo. ¿Esto en qué se traduce en la realidad?
Voy por partes. Primero, las competencias de la Administración General del Estado, porque aquí en el transporte todo el mundo tenía competencias. Ahora, en el tema de las VTCs, las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas, las principales, y luego tiene una serie de competencias que fija el Real Decreto de Ábalos para los ayuntamientos. La Comunidad de Madrid es la que principalmente tiene las competencias de control, inspección y regulación. En todo aquello que no regule la Comunidad de Madrid o las comunidades autónomas, prevalecerá el ROT y la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Por ejemplo, en Madrid no hay regulación específica de las VTCs, sigue prevaleciendo el ROT, pero la Comunidad de Madrid no quiere regular. Por ejemplo, la Comunidad Andaluza tampoco quiere regular.
Saúl, ¿hay algún tipo de referencia que tengamos de regulación de Uber y Cabify y otras compañías de VTC con respecto del taxi en otros países? ¿Algún modelo que os agarréis o que reclaméis que digáis, si allí se está haciendo bien, por qué no se puede en España?
¿Qué pasa? Mira, Dinamarca, te voy a poner el principal ejemplo. Dinamarca le dijo a los señores de Uber que les ponía capilla y taxímetro como a los taxistas. Uber dijo que se iba. ¿Por qué? Porque la actividad de Uber principalmente es la elusión fiscal. Entonces, si te ponen capilla y taxímetro, todo queda automáticamente controlado por la administración a pagar los impuestos, y entonces Uber lo que quiere realmente es tributar mediante el sándwich holandés. Con lo cual, si le pusieran eso a Uber, no le interesaría. A Cabify no sé, pero a Uber desde luego que no. Entonces, la mayoría de los países de nuestro entorno, al final lo que están realizando es una regulación. Hay excepciones. Por ejemplo, yo estuve hace poco en Lisboa, hace 5 o 6 meses en Lisboa con los compañeros ahí en una huelga, y la verdad es que lo de Lisboa es un drama. ¿Por qué? Porque iban a aprobar la ley Uber, yo les veía a los compañeros las caras de desesperación, porque la ley Uber se iba... ¿de quién son los coches de Uber en Portugal? de los diputados, del Parlamento Nacional. Todos los coches son de los diputados, los que tienen que aprobar la ley Uber para beneficiar en contra de los taxistas. Entonces, al final, ¿aquí qué es lo que pasa? Es un gran queso, hay muchísimo dinero en juego. Los taxistas estos son unos tirados que vamos, que en España llevan 10 años operando. Ellos no pensaban que nosotros... Yo siempre pongo el ejemplo de la resistencia numantina. Los romanos pensaban que los numantinos estos iban a pasar por encima con un paso militar como en otras culturas y que no iban a aguantar tanto. Al final vencieron por una traición. En el taxi en Madrid y en España pasa exactamente lo mismo que en Numancia. ¿Dónde está la traición? Que los señores que mandaban antes en el taxi son los que mandan ahora en las VTCs. Ahora, con la diferencia es que ahora están explotando a los conductores vilmente, se están dando unos trompazos con los coches increíbles porque se quedan dormidos. Si es que tú te vas a cualquier sitio al campo de las naciones, a cualquier sitio un poco apartado, y están los conductores durmiendo en los coches. Entonces, lo que no se puede permitir es ni la explotación laboral, y sobre todo que los ciudadanos, lo más importante de todo, es que los ciudadanos se les tiene que prestar un servicio público de calidad. El taxi.
Muy rapidito, sí. te tengo que cortar, Saúl. Muy rapidito. ¿Expectativas de cambio en un par de frases?
No, ninguna. En Madrid, desde luego no. Ha entrado a gobernar Vox, Ciudadanos y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En el Ayuntamiento se reedita ese pacto de esos tres partidos. Esos tres partidos ya han declarado abiertamente que son enemigos totales del taxi. Pero enemigos totales, ¿de acuerdo? De hecho, el señor Casado pidió la liberalización y que lo pagara Uber, que se nos recompraran a nosotros las licencias. Entonces, los cambios regulatorios no van a existir. ¿De dónde van a venir los cambios regulatorios? De la justicia. De la justicia. Cuando se investiguen todas las tramas que ha habido de las VTCs, cuando se investigue la cantidad de políticos que luego entran por ejemplo, el último caso es un señor del ministro de Fomento que entró a currar en Cabify. Entonces, cuando se investigue toda la trama política, financiera, bancaria, el BBVA está financiando a Cabify, etcétera, y ahora está imputado por lo de Villarejo. O sea, es que al final es todo. La sociedad tiene que entender que los taxistas y el servicio público del taxi es la punta del iceberg. O sea, todo esto forma parte de una trama presuntamente corrupta que lo que ha venido es a quedarse con eso y luego se quedarán con la medicina, con la sanidad, con tal. Entonces nosotros simplemente creo que estamos luchando. En Plataforma Caracol tenemos un lema: el poder de la razón nos dará la victoria. Nosotros creemos que llevamos la razón. Estamos defendiendo a la sociedad tal y como está concebida ahora mismo. Nosotros lo que queremos es regulación para garantizar las garantías de acceso al transporte de calidad a los ciudadanos. Lo importante son los ciudadanos, no el dinero.
Pues Saúl Crespo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Portavoz de la Plataforma Caracol, ya lo habéis oído, Nieves. Protestan por dos motivos principales los taxistas. Primero, porque no hay expectativas de cambio, hay expectativas de reeditar lo que ha venido sucediendo en los últimos meses y ya casi años. Hablaba Saúl de bastante tiempo. Y en segundo lugar, protestan porque en lugar de regularizar el sector de las VTCs, parece que lo que está ocurriendo es que se desregulariza el sector del taxi, con lo cual se acerca más el taxi a la VTC que la VTC a lo que venía siendo el taxi. Todo vuestro, opiniones para todos los gustos, opiniones abiertas.
Gracias, Jesús. Bueno, pues es la opinión de Saúl Crespo, de la Plataforma Caracol Maite, pero vamos, no espera nada del nuevo gobierno, que por cierto mañana es el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, y que podrán seguir en directo en esta sintonía. Así que decían, no esperamos nada ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni de Vox, que vos le recuerdas a Saúl, que no va a formar parte del gobierno, que va a estar en la oposición.
Bueno, claro, es que lo que quiere el sector del taxi, con todos los respetos, yo soy usuaria de taxis y estoy encantada, es ponerle puertas al campo. Y claro, la nueva economía es lo que trae, también se lo ha traído a los medios de comunicación. Antes hablamos de los periodistas y de otros sectores, ¿no? Donde uno tiene que convivir y convivir de la mejor manera, ¿no? Con estas nuevas plataformas de VTC que también dan servicio y que también tienen éxito entre los ciudadanos. Y como aquí se trata de servir, dar buen servicio a los ciudadanos, pues habrá eso que compatibilizarlo. Pero el problema está en el gobierno en funciones, que entonces no estaba en funciones, entonces estaba después de haber aprobado la moción de censura. El señor Ábalos, el ministro de Fomento, aprobó un real decreto en septiembre en la que le echó la patata caliente a las comunidades y a los ayuntamientos. Dijo, uy, esto no va conmigo, porque claro, aquí hay enfrentados varios sectores. Esto dio a la caja registradora y dijo, estos son menos votos, con lo cual que lo resuelvan. Yo creo que ahí sí merece la pena, como han hecho otros países europeos, es tomar cartas en el asunto la Administración Central, que es la que tiene que coordinar y la que tendrá que hacer compatible la presencia de los taxis en las grandes ciudades y en las medianas, y también de las plataformas VTC, que con todos los la regulación del mundo, efectivamente, si hay elusión de impuestos por parte de alguna de esas empresas, que salga a la luz, que se le persiga judicialmente y que eso deje de pasar. Pero hasta el momento no se ha podido demostrar todas esas sombras que han planteado el sector del taxi respecto a las VTC.
Yo en su momento acuñé una frase de la que me siento muy, de un concepto del que me siento muy orgullosa, que es que Cabify es al taxi lo que Spotify fue a las discográficas. Y no hay más. O sea, las discográficas no vendían un puñetero disco, se dedicaron a qué, pues a con Spotify llegar a acuerdos para que las canciones surgieran, y entonces al final entre los conciertos, el Spotify y otras plataformas, pues el mundo del disco no murió del todo. Y el taxi, por más que se resista a que no haya, sigan siendo un monopolio, esto no es el siglo XX ni este es el siglo XXI, y hay otras formas de hacer economía. Y lo que deberían de pedir es que les desregulen, efectivamente. Es que si usted siempre dicen, es que nosotros estamos muy atrapados porque no tenemos que librar, no sé qué, pues no libren, o sea, pues circulen, dice que lo que le importan son los ciudadanos, pues los ciudadanos tenemos la libertad de elegir si queremos coger un taxi o queremos coger un Cabify. Y esa es la libertad que tenemos. Lo que tienen ustedes es que mejorar, que acercarse, que no tener corsés. Ser más libres para poder circular y para poder hacer su economía y tal, y mejorar el servicio.
Lo que pasa que es verdad que nos estarán escuchando muchos taxistas que digan, bueno, es que yo he pagado mi licencia, efectivamente estoy encorsetado por esas ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, en fin, que es un debate intenso y un tema del que hoy queríamos hacerles llegar, después de que se cumpla prácticamente un año, ¿no?, de las huelgas que se originaron precisamente reclamando esos derechos. Cuando faltan dos minutos, ya está Sergio Aguilera por aquí. Sergio, otra vez, para traernos música.
Eso es, ya la última canción para cerrar. Nos la pide Álvaro, que nos ha enviado una nota de voz al 628-091-117, pidiéndonos una canción para su amiga Silvia, que bueno, está disfrutando en la playa y le está dando un poco de envidia. Pero bueno, Álvaro nos manda un mensaje con mucha energía y deseando estar también frente al mar.
Un saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de Buenos Días Madrid. Yo estoy muy bien, fenomenal, así que voy a dedicar una canción a una paisana mía, Silvia, que está en Alicante, ahí en la playita, dándonos envidia por Instagram, así que se la dedico la canción, quiero dedicarle la canción Llegó el verano de Viceversa. Por favor, ponedmela, por favor, al final, si podéis.
Llegó el verano,
claro que te la vamos a poner. ¿Cómo no podía ser esta canción que además nos transporta a la playa? Muchos de ustedes a lo mejor están camino de la playa, no es el caso.
No es el caso.
Aquí
nuestro,
estamos,
¿no?
Maite. Despidiéndonos ya de nuestros oyentes en este lunes. Un lunes, oye, de una semana intensa políticamente hablando. Ya saben, mañana en directo a partir de las 11:30 a.m, Juan Pablo Colmenarejo estará aquí en ese especial debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Podrán seguirlo, pero nos toca despedirnos. Hasta luego, Maite.
Un abrazo.
Gracias,
adiós.
Carmen Tomás. Pásalo bien. Chao. Sergio.
Hasta luego, Nieves.
Disfruta del día, ¿eh?
Por supuesto.
En tu día, porque digo que es el Día Internacional de la Juventud, ¿eh?
Hay que disfrutar.
Y todos nos sentimos muy jóvenes, también Nacho Cerezo y todo este equipo. Hasta mañana, gracias.